La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada. Estamos ya lunes 11 de julio y va a continuar el calor, sobre todo de mitad para abajo, de mitad de la península hacia el sur, porque en el norte llega un frente que va a dejar más nubes, algunas lluvias y también temperaturas más frescas. Pero en el resto sigue el calor y así parece que va a continuar a lo largo de toda la semana. Portugal es la primera parada, es una fiesta tras ganar su primera Eurocopa. Así lo contaba y lo cantaba Manolo Lama. Han pasado 12 años desde que la selección portuguesa perdiese en su propia casa una final de la Eurocopa frente a Grecia, pero ahora no se le ha escapado. El gol de Éder en la prórroga lograba el sueño en el que no pudo estar como quería Cristiano Ronaldo. Tuvo que abandonar en el minuto 24 el campo de juego en camilla, entre lágrimas. Unas lágrimas, eso sí, que volvió a derramar, pero ya para celebrar el título soñado.
Estoy muy feliz. Es dos momentos más felizes da minha carreira. Sempre disse que gostava de ganhar algo por Portugal, para entrar na história.
Estou muy feliz, decía Cristiano Ronaldo. Portugal sigue de fiesta hoy para recibir a los campeones. Y mientras el mundo del fútbol celebra la Eurocopa, el mundo del toro despide a uno de los suyos, al diestro segoviano Víctor Barrio. A hombros de su cuadrilla llegaba el féretro al polideportivo de Sepúlveda, de este hombre joven de 29 años que el sábado encontró la muerte en la plaza de toros de Teruel, entre los pitones de Lorenzo, un toro de 529 kilos de la ganadería de Los Maños. Hace 4 meses, a nuestro compañero Sixto Naranjo, en el albero, en cope.es, le decía que poco a poco estaba consiguiendo su sueño.
Poquito a poco yo creo que es el camino y bueno, pues otra vez tengo de nuevo esa oportunidad, como decíamos, ese escaparate de volver a convencer, a ver si a parte del aficionado también algunos empresarios.
Víctor Barrio ha pasado ya la historia, la capilla ardiente está siendo velada por familiares y amigos en el Polideportivo Municipal y esta mañana a las 11 se va a celebrar el funeral. Fue un ejemplo de un torero de vocación tardía que se hizo a sí mismo en el campo y en los tentaderos, debutó como novillero en 2008 con 21 años cumplidos y tomó la alternativa en 2012 a los 25 años. Alberto García, su apoderado.
Como torero pues tenía una proyección enorme, un torero y una persona con 29 años que amaba el toro y que se dedicaba toda su vida a ello, entrenaba todos los días y vivía por y para el toro.
Por lo demás, en la actualidad, la visita express del presidente de Estados Unidos a nuestro país. Barack Obama ya está en Estados Unidos de regreso después de una visita de 24 horas en la que hubo que ajustar todo tras la matanza de Dallas y que supone la primera de un presidente de Estados Unidos en 15 años. Ha servido para afianzar la alianza y la buena marcha de las relaciones entre los dos países que comparten, como subrayaba el rey Felipe VI, principios, valores e intereses. Apenas 24 horas en las que se vio con Rajoy, a quien felicitó por el progreso económico de nuestro país en estos últimos años, aunque debe seguir mejorando, dijo, y al que deseó un gobierno estable, que funcione bien, aunque también dejó claro que las relaciones entre ambos países no dependen de qué partido esté en el poder.
Although it matters a great deal to us that we have...
Aunque nos importa mucho que haya un gobierno estable en España, la conexión, el enlace entre Estados Unidos y España no depende de quién esté en el poder.
Apenas fueron 3 minutos para cada uno, pero recibió a Pedro Sánchez, Albert Rivera y a Pablo Iglesias en la base de Torrejón. Con ellos habló de baloncesto, del Brexit, de las relaciones entre España y Estados Unidos. De poco más, porque 3 minutos no dan para mucho más. Quizá en otra visita, porque ya ha dejado claro que volverá a España cuando deje la Casa Blanca. Un Obama que contó que la primera vez que vino a nuestro país era otra cosa. Era joven, iba a pie y comía barato.
La primera vez que vine a Madrid no fue en el Air Force One. Vine muy joven, antes de empezar mi carrera en la Facultad de Derecho, tenía solo una mochila. Nunca imaginé que tendría esta recepción por parte de los reyes. Es un extraordinario privilegio.
Ahora no se ha ido con las manos vacías. En el Air Force One se ha llevado un libro que le ha regalado el rey Felipe VI de Don Quijote, editado en inglés, encuadernado en piel. Se ha llevado también un jamón de pata negra que le ha regalado Rajoy, con jamonero y cuchillo incluido. Y el libro La Brigada Lincoln, una historia en fotos que le ha regalado Pablo Iglesias. Por lo demás, iniciamos una semana importante en los contactos que va a mantener Mariano Rajoy para sumar apoyos de cara a la investidura. Mañana se va a reunir con Albert Rivera, una reunión que se apunta decisiva y que puede marcar también el futuro de Ciudadanos, hacia dónde quiere ir Ciudadanos. Y también se reunirá después con Pablo Iglesias. A punto debe estar, si no se ha producido ya, la llamada Pedro Sánchez, que este fin de semana se ha encontrado con un comité federal, el de su partido, en el que muchos hicieron autocrítica. Una autocrítica que apenas hizo el secretario general y, sobre todo, con el cierre de filas en torno a no apoyar la abstención de Rajoy. Pero a partir de ahí, como ayer decía el extremeño Guillermo Fernández Vara, si Rajoy suma 170 escaños, a ver quién se opone. Mariano Rajoy era muy claro: seguimos creciendo, las cosas van bien, pero ojo, no debemos jugar con fuego.
Se está creando empleo, creo que este año va a ser bueno en materia de crecimiento económico, pero no debemos jugar con fuego.
Pues Pedro Sánchez está levantando esta mañana, está desayunando con una encuesta que publica el diario El País, según la cual los votantes del PSOE apoyan la abstención a cambio de reformas. 7 de cada 10 creen que para evitar unas terceras elecciones, el PSOE debería facilitar con su abstención que Rajoy sea investido. Incluso los votantes de Unidos Podemos comparten esta opinión. El 73% de los ciudadanos se muestra contrario a ir otra vez a las urnas. Y el 88%, este dato es muy importante, el 88% volvería a votar lo mismo. Más de lo mismo es lo que ha presentado este fin de semana Convergencia Democrática de Cataluña. Ahora, el partido que fundó Jordi Pujol por allá, por los años 1974, y que quiere liderar Artur Mas, se llama Partido Demócrata Catalán. Y su objetivo es el mismo de siempre, la independencia de Cataluña. Lo que sí se ha puesto de manifiesto este fin de semana es la agitación de la militancia por cómo la dirección ha pretendido tutelar la reunión, empezando por el nombre y siguiendo por la organización. El nuevo partido se define como demócrata, catalanista, independentista, europeísta y humanista. Tantoísta, para nada, porque el pasado no se borra por mucho cambio de nombre y por mucha refundación de partido que haya. Sigue siendo el mismo perro con diferente collar. Como hoy se apunta, todo cambia en apariencia para que todo siga igual. Así es la política catalana. Y así es como arranca este lunes 11 de julio, que tiene más asuntos que repasamos ya en titulares con Sergio Barbosa. Tensión racial.
A falta de un día para que Obama visite Dallas, ya son más de 200 los detenidos en las manifestaciones contra la violencia policial en Estados Unidos. Solo esta madrugada, unas 50 personas han sido arrestadas en Luisiana.
Miedo en Ecuador.
Las autoridades del país sudamericano han suspendido las clases en la zona costera, que hoy ha sufrido 2 terremotos y donde en abril murieron casi 700 personas. De momento, no se han anunciado daños de importancia.
Violencia machista.
En Zaragoza, un hombre apuñala a su expareja en presencia de su hijo de 5 años y luego intenta quitarse la vida. Ambos se encuentran en estado crítico. En Melilla, otro hombre ha sido detenido tras matar a su exnovia de 22 años.
Reunión de advertencia.
Fomento recibe hoy a las compañías aéreas para exigirles un plan definido que evite nuevos retrasos o cancelaciones en lo que queda de verano. Vueling mejora mientras los pilotos de Air Europa amenazan con una huelga.
En deportes, primer parte médico de Cristiano Ronaldo, Alcalá.
Según los primeros datos de los médicos de la selección de Portugal difundidos esta madrugada en París, Cristiano Ronaldo sufre un esguince de ligamentos en la rodilla que le tendrá de baja al menos 6 semanas. Es duda, por lo tanto, Cristiano para la Supercopa de Europa, que disputarán el próximo día 9 de agosto en Noruega, Real Madrid y Sevilla.
Nos acercamos ya a Pamplona. Acaba de finalizar el encierro, 5º encierro de los Sanfermines con toros de Jandilla. ¿Cómo ha ido, Carlos Colina? Buenos días.
Buenos días desde la Plaza de Toros. Los toros de Jandilla que han salido hermanadísimos como nos tienen acostumbrados, pero que después, en el tramo final, uno de ellos perdía el control, se caía y no había manera de que se levantase para enfilar definitivamente precisamente hacia Toriles. Poquito más de tres minutos ha durado este encierro. Tenemos ya parte provisional de heridos, Esther García, en el callejón.
Sí, así es, dos traslados hasta el complejo hospitalario de Navarra por diferentes traumatismos. Hay que decir que ninguno herido por Asta de Toro en este primer balance que está haciendo en estos momentos Cruz Roja y que todavía sigue recabando más información.
Los toros de Jandía que por la tarde serán lidiados por los diestros Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Alberto López Simón.
Gracias, Carlos Colina, desde COPE Pamplona. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Por el norte llega un frente que dejará muchas nubes, lluvias y también temperaturas más frescas. Sin embargo, en el resto de España, el sol y el calor seguirán imponiéndose.
8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. El nuevo partido de Mas y los suyos.
PIP Demócrata Catalán.
La bienvenida del rey a Obama.
Quiero agradeceros muy vivamente vuestra visita y sobre todo gracias por haberla mantenido en las actuales circunstancias tan particulares.
Aliados de Estados Unidos, García Margallo.
Estados Unidos valora en sus aliados aquello que pueden aportar a la seguridad común. Y España, por su situación geoestratégica, por su experiencia en materia de terrorismo y por su voluntad de luchar contra las organizaciones del terror, es un aliado imprescindible de los Estados Unidos.
El PP insta a Sánchez a que se aclare. Martínez Maillo.
Cuando dice no a Rajoy y no a las terceras elecciones, en alguna de las dos cosas se equivoca. O en alguna de las dos cosas no dice la verdad. O dicho de otra manera, en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses, nunca se sabe, de alguno de esos dos noes se va a tener que desdecir Pedro Sánchez.
Cogida mortal los festejos taurinos de Fuentesauco, su alcalde Gaspar Corrales.
El ayuntamiento cumple con todos los requisitos que pide la Junta, tenemos el seguro, todo lo que tenemos que tener lo tenemos, pero desgraciadamente pues un accidente y bueno, solidarizarnos con la familia, que es un momento durísimo para todos los saucanos, el pueblo está paralizado.
Quizás su nombre no les diga nada, pero si han visto la película Los gritos del silencio, sabrán de quién les estoy hablando. Se trata de Sidney Shamber, corresponsal de guerra de New York Times, que inspiró la citada película que narra el horror que sufrió Camboya durante el sanguinario y cruel régimen impuesto por Pol Pot y los Jemeres Rojos. Este periodista sobrevivió al terror de aquella dictadura, escapando de Camboya. Se publicó el libro sobre el hombre que le salvó la vida, el fotógrafo local y traductor Dick Pran, en el que se basa la película de Ronald Joffe, quizá la mejor de su carrera y ganadora de 3 Oscar. Shamber ha muerto a los 82 años de edad, tras convertirse en un referente del periodismo contemporáneo. Atrás deja un trabajo importante, como el desarrollado en Camboya, donde fue capturado por el régimen. Gracias a las súplicas de su inseparable fotógrafo, fue liberado de una muuerte segura. Pudo salir de Phnom Penh, pero su amigo Pran fue retenido, aunque logró huir después de un duro cautiverio y de años de tortura. Finalmente, Pran se reencontró con Shamber en Nueva York y fue empleado en el New York Times. Ambos compartieron finalmente el premio. 8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Me acompañan ya a nuestra mesa de análisis. Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Chencho Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal, Paloma?
Bueno, vosotros ibais con Francia, con Portugal, a ver que yo me aclare.
Con Portugal, absolutely.
Pero, ¿sí?
Porque... Bueno, por muchas razones. David contra Goliat, un madridista Ronaldo. Yo he vivido en Portugal 3 años y medio.
¿Sufriste mucho cuando lo viste lesionado?
Sí, sufrí bastante, por razones sentimentales y egoístas también del Real Madrid.
Claro.
Y luego, pues, tampoco tengo una hija portuguesa.
Ah, bueno, entonces lo tiene todo. Inocencio Arias lo tiene todo. Ignacio.
Igual que Inocencio, dos madridistas, Chencho, Ronaldo y Pepe. Y además simpatía siempre por Portugal, que es un país humilde pero serio.
Sí, un país maravilloso, ¿no? Y además parecido a nosotros.
Y además, bueno, eso
yo le decía a Alcalá esta mañana.
Pariente nuestro.
Digo, Alcalá, si es que sentimos esta Eurocopa como si hubiera sido parte nuestra, porque están tan cerca, es que somos prácticamente tan...
Y además el fútbol se la debía un poco a Portugal desde 2004, en que Grecia le ganó, un poco jugando como Portugal, es decir, mal y...
Un poco rácanamente.
Sí, rácanamente, y le virló en su propia casa, en Lisboa, le virló la Eurocopa. Bueno, pues el fútbol te la quita, el fútbol te la devuelve. Yo de verdad que me alegré mucho y sobre todo, no lo voy a negar, sobre todo por Cristiano Ronaldo.
Y ganarle a los franceses en su propia casa, ¿no?
No es cualquier cosa, en Saint-Denis, en París, bueno, es mucho. Contento se ha marchado Barack Obama con su jamón pata negra, que no es cualquier cosa, ¿eh? Y en el Air Force One, que ya está, a las 4 de la mañana ha llegado a Washington y mañana tiene que irse a Dallas. Una visita de la que vamos a hablar en esta mesa de análisis, muy interesante, aunque ha sido de... apenas 24 horas, Inocencio Arias.
Un poco corta, ¿eh?
Un poquito corta.
Ha sido tardía, oportuna, pero un pelín corta, ¿eh? Un pelín corta. Por ejemplo, las entrevistas, darle 10 minutos a tres personas.
Bueno, se ha quedado así, como en 3 minutos cada uno, ¿no?
Bueno, pero eso ha sido un poco de...
Eso de forma diplomática. Pablo Iglesias. Hablando de diplomacia, Inocencio Arias, 10 minutos para tres personas, que es hola, ¿cómo está? Bien, gracias.
Muy poco más. Quería conocerlo. Sí. Y me hubiese gustado dedicarle más tiempo, pero ¿qué se le puede decir? Además, en otra lengua.
Y dice, ¿qué pasa el siguiente?
Pues bueno, esa parte ha sido un poco desagradable. Pude dedicarle a cada uno 10 minutos, esa parte. Pablo Iglesias se lo merecía por aquello que dijo de que él le sobraba el almuerzo y que él lo que quería era las altas discusiones políticas, bueno, y que no le han dado tiempo por ser pedante y ególatra. Pero vamos ahí hasta un poco, su gente debe decirle, usted duerme 10 minutos menos, pero le dedica 8 minutos y medio a cada uno.
Ya, pues enseguida hablaremos de ese mini encuentro y del otro encuentro de una hora que hubo con el rey, con Rajoy, de la visita rota. Eso será en unos minutos.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, bueno, pues como les decíamos al inicio de este informativo, calor, mucho calor, unos 40 grados de máxima se podrían rondar en el sur de la región, en el resto de la Comunidad de Madrid, pues más o menos lo mismo, hasta 38 grados en Madrid capital, así que tenemos alerta amarilla en toda la región ante esta previsión. Mañana puede que tengamos un respiro, pero hoy por lo pronto, ya les digo, 40 de máxima en el sur de la región, 38 en el resto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ocho y media, 7:30 en Canarias. Aquí continuamos en nuestra mesa de análisis con Ignacio Camacho, Chencho Arias, Maite Alcaraz. Se han tomado el desayuno, ya han mirado la prensa, se la han estudiado, vienen con las anotaciones hechas. Y estábamos hablando de esta visita rápida de Barack Obama, pero bueno, se ha ajustado por los motivos que se han, bueno, que ya se sabe, por el tema de Dallas. En cualquier caso, aunque sea menos de 24 horas, es una visita muy positiva para nuestro país, ¿no, Inocencio?
Sí, yo creo que sí, es una visita positiva, aunque muestra una vez más que lo que Estados Unidos ve, sobre todo en España, es un aliado defensivo, es un tema militar. Estados Unidos descubrió hace mucho tiempo, ya vino Eisenhower, que también estuvo menos de 24 horas, por cierto, dijo hace mucho tiempo que España es el solar más hermoso de Europa para cualquier tema defensivo frente a cualquier amenaza. Hace unos años, en la época de Eisenhower, era Rusia, que instalar base aquí era muy importante, y luego para un caso de repliegue el territorio español era muy conveniente, y ahora es África y el terrorismo. Entonces veis nosotros principalmente un área ofensivo, pero al mismo tiempo es verdad lo que dijo Obama ayer, que nosotros comulgamos con ellos, participamos en una defensa de unos valores, en el Estado de Derecho, la economía de mercado, la libertad del individuo, y entonces pues una visita muy corta, a veces con gestos un poco como esa, ya hemos comentado, el recibir muy poco tiempo a los tres líderes de la oposición, pero una visita oportuna y fructífera.
Y con mensajes, además, en las palabras de Barack Obama, cuando dio la rueda de prensa con Mariano Rajoy, se refirió, bueno, pues al gobierno que deseaba para España, e incluso que, bueno, gobernara quien gobernara, pues tampoco importaba las relaciones entre ambos países,
las
¿no?
cosas, ¿no? Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención, Chencho tiene más experiencia en eso, la puesta en escena del presidente del gobierno y del presidente Obama sentados, y haciendo una especie de rueda de prensa, sentados, cosa que es inusual en España. Eso se suele hacer sobre un atril, yo creo que eso es más americano.
Más americano.
Y quedó bien, ¿no? Más cercano, ¿no? Porque se veían los gestos de los dos sentados, escuchándose el uno al otro. Hombre, yo creo que es un gesto. Es verdad que podía haber sido un poco más larga, pero también las circunstancias obligaban a reducirlo. Y él, yo creo que por encima de sus avatares domésticos y de lo que ha ocurrido en la tragedia de Dallas, yo creo que él ha querido mantenerlo como un gesto amistoso hacia España, ¿no? Y ha intentado comprimirlo todo, evitando, fíjate, pues lo más protocolario, que era la comida en el Palacio Real, y manteniendo lo más sustancioso, que era pues las reuniones tanto con su majestad el rey como con el presidente del gobierno. Y yo creo que el mensaje que lanzó, es verdad que dijo que por encima de las personas, también lo ratificó el señor Rajoy, por encima de las personas están los países, están los pueblos, está la amistad entre las dos naciones, pero también hizo un guiño y pidió un gobierno estable lo más pronto posible. Yo creo que eso también, desde el punto de vista de la lectura que hacemos nosotros aquí en España, es interesante, ¿no? Porque es verdad que desde el mundo, y lo dice nada menos que el presidente de la primera nación del mundo, se ve con, no sé si con inquietud, con incertidumbre o con a lo mejor hasta estupefacción que España, casi 9 meses después de haber tenido las primeras elecciones para cambiar el gobierno, sigamos en una situación de interinidad, ¿no? Yo creo que ese mensaje también caló y es interesante que lo escuchemos los ciudadanos. Y luego, sobre lo que decía Chencho, y ya termino, es verdad que la proyección atlántica que tiene España, la situación geográfica que tiene, es importante, pero también para Estados Unidos nuestra presencia en América, ¿no? Como un país importante con una voz propia en los países latinoamericanos, yo creo que eso también le interesa a Estados Unidos, y la nueva situación en Europa después del Brexit. Yo creo que ahora cualquier movimiento que haga Estados Unidos en Europa va encaminado a trazar nuevas alianzas, ¿no?
Fíjate, aquí. Es que algunos datos que me pasaba esta mañana el profesor Gay de Liébana, importamos de Estados Unidos casi 13.000 millones de euros, exportamos 11.400 millones de euros en 2015, o sea que tenemos es un gran mercado, ¿eh?
Sí, tenemos una cobertura bastante buena, cosa que hace años era mucho peor.
Pero ni la décima parte de la Unión Europea, hay que decirlo con claridad. En fin, nosotros no somos Gran Bretaña, que sí tiene su gran balanza comercial con Estados Unidos. Yo creo que primero Obama ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, con la que tiene montada allí después de los tiroteos de Dallas y los problemas raciales. En Estados Unidos la opinión pública no habría entendido la fotografía de Obama paseándose por Sevilla viendo monumentos.
Claro.
Eso está claro, sí. Sí, los sevillanos se han quedado muy frustrados, pero creo que ha hecho lo que tenía que hacer, reducirlo a la mínima expresión. Y en segundo lugar, me parece que la razón fundamental de su visita de médico, su fugaz paso, es una razón estratégica militar. Es que ha venido a la base derrota, no nos olvidemos, ha venido a la base derrota. Y la base derrota, como la de Morón, pero sobre todo la derrota para Estados Unidos, es ahora mismo una base estratégica clave en el control del Mediterráneo, en el escudo antimisiles para Europa. Y la quieren, bueno, la han ampliado hace poco, y es decir, es un mensaje de estamos aquí y esto va a ir a más. El repliegue estratégico de Oriente Medio, de Irak y tal, acaba aquí, es decir...
Sí, este es la defensa último, de Europa y del norte de África,
es,
¿no?
La última muralla de Estados Unidos es esto. Le ha ido a emitir un mensaje, le ha dedicado 5 horas a Rota, y 2 y media al conjunto de los líderes españoles, rey, presidente incluido. Y bueno, pues efectivamente pues ha soltado aquí el discurso que procede, ¿no? El de la estabilidad. Pues la cuenta que le trae le atizó un gañafón a los populismos, que en su caso evidentemente se refiere a Trump. Pero bueno, ahí que lo dejó caer. Ahí que lo dejó caer en cuanto, porque no ignora cuál es la amenaza populista en Europa. Y bueno, y la idea del refuerzo de un aliado pase un gobierno quien gobierne en España. Si bien es verdad que Obama está de salida, acaba en noviembre, bueno, en enero, y este va a ser probablemente su último viaje a Europa, si no pasa nada grave. Y ha tardado 8 años en venir.
Ahí está.
Es decir, que ha tenido muchas oportunidades de venir.
Pues ahí está, que es evidente que él quería venir y ha hecho bien en venir. A cortar no tenía más remedio, pero claro, es que ha tardado 8 años. Es que éramos el único país importante de Europa en el que no había estado. Por lo tanto, él tenía que hacer un acto de contrición viniendo. Y él sabía eso y ha venido. Y lo que decíais antes de lo que la rueda de prensa esta peculiar que hicieron en Moncloa sentado.
En el sofá.
Sí, fue interesante porque él dio mensajes ahí subliminales que estaba bastante bien. Bastante más interesante que la entrevista que le dio al País, que era una entrevista llena de tópicos. Una entrevista que estaba hecha, evidentemente, contestada por un plumífero que está en sintonía con su pensamiento. Pero en la...
Y fue por escrito, además.
Que fue por escrito. País, sí. Mientras que en la entrevista en Moncloa, aún por el lenguaje corporal y el cuidado que él tenía, por ejemplo, hablar del problema racial en su país, pero cómo se expresaba, es un hombre que se expresa muy bien, matiza muy bien, aparte que tiene una voz preciosa, etcétera. Pues entonces, ahí tenía bastante interés.
Bueno, pues el viaje a Obama, que nos deja buen sabor de boca, aunque sea breve, él ha dicho que volverá, igual que volvió cuando sea mochilero, no creo que vuelva con la mochila, pero sí que con el Air Force One creo que ya no lo vamos a ver, volverá al siguiente.
Volverá a una conferencia en que le darán pues, a lo mejor $200,000.
Madre mía, claro, como a los expresidentes.
lo que cobraba Clinton y su señora, aunque la señora haga camelé, pero la cobraba 100.000, 200.000,
150.000. No tienen problema con las puertas.
Y luego una cosa curiosa y apreciable, ¿no? Comparado con algunos líderes españoles, ¿cómo improvisa? Y incluso en algunas de las alocuciones que hizo ante el rey, no llevaba papel.
¿De papel?
Creo que es una persona en eso, sí, claro, que no necesita un apoyo, una muleta, ¿no? Como otros líderes.
Es un magnífico orador.
Sí, lo es.
El eco, pone el énfasis en las palabras,
la voz también es.
Y cómo pone el énfasis donde tiene que ponerlo, cómo lo subraya, cómo gesticula, cómo tiene que gesticular, cómo mira. Y con frecuencia usa teleprompter, cosa que aquí cuando vino Reagan lo masacraron, como si fuera un idiota, porque usaba teleprompter.
Estos teleprompters modernos de metacrilato que no se ven.
Que no se ven.
Ahora se ha extendido también aquí entre algunos políticos españoles.
Él los usa, pero los usa con una soltura increíble.
Sabe matizar las palabras. Yo creo que tiene un aire cautivador incluso, ¿no? En su forma de expresarse.
El famoso discurso de Jeff Reagan es con teleprompter, el famoso discurso de la victoria en el Parque Grande de Chicago es con teleprompter. Pero yo quisiera decir una cosa, porque, hombre, los españoles siempre tendemos, evidentemente, a una cierta fascinación por la política americana, entonces la visita a un presidente americano... Pues,
sí, lo habéis puesto como muy interesante.
Hay que decir una cosa, y yo creo que, porque si no, creo que el análisis se queda incompleto. Barack Obama, la presidencia de Barack Obama en el plano exterior ha sido un retroceso claro del papel de Estados Unidos, y yo creo que su política, su estrategia de repliegue ha sido catastrófica para...
Hombre, catastrófica un poco fuerte.
Bueno, catastrófica, muy negativa para los conflictos de Oriente Medio y en concreto, a mi juicio, esencial en el surgimiento de Estado Islámico. Sí,
pero te voy a decir una cosa. En Estados Unidos comienza a haber un hastío creciente, una irritación con que los problemas mundiales los resuelven ellos con el costo económico para ellos y el costo en vidas humanas para ellos.
No, el costo económico directo, pero el costo económico, luego el coste económico indirecto es muy beneficioso, esa tarea de... Esa labor de policía mundial, Checho,
bueno, pero claro, pero esto
proporciona muy buenos réditos.
Estar en Irak o en Afganistán, a ellos los ha arruinado. Lo ha logrado hacer a préstamos de China, en realidad. De China ha financiado la guerra de Irak, comprando bonos del Estado americano. Entonces ellos están hartos. Y Obama ha captado, aunque ha habido un cierto retroceso, como tú dices, pero él ha captado que la opinión pública americana está pensando los europeos son unos gorrones. Cuando hay que apagar un fuego, tenemos que nosotros gastarnos $3,000 y perder 15 vidas. Y todos los europeos se gastan en vez de 3.000, 200 entre todos. Y no pierden ninguna vida. Y empiezan a estar literalmente hasta el gorro.
Tanto es así que si recordáis, cuando vino a celebrar los 90 años de la reina de Inglaterra, Obama... hizo un discurso muy duro contra Europa en esa línea, ¿no? De traducir la sensibilidad de su país, ¿no? Diciendo que había que mojarse, que Europa además debía de creer también en sus obligaciones, que tenía ahora el terrorismo islamista aquí metido en sus entrañas y que también tenía que contribuir en los países de origen.
Razón.
Es verdad que lo dijo en un país como el Reino Unido, que no era precisamente un buen auditorio, ¿no?
No tiene un mando militar unificado, ni un mando político unificado, ni una potencia militar
tiene razón, pero si él dice hay que mandar, por ejemplo, cuando Kosovo, ¿cómo se cómo se dominó al dictador yugoslavo en Kosovo? Pues a base de que ellos utilizaran el avión, porque Europa no quería mandar, España no quería mandar ni siquiera 100 soldados.
La realidad objetiva es que la retirada precipitada de Irak, sin haber asentado allí un estado sólido, ha precipitado su caída en manos del Estado Islámico. Eso es así.
La cuestión es que Estados Unidos puede resolver muchas cosas, pero no puede resolver una, y es quién va a ser el próximo presidente del gobierno de España, que aquí continuamos. Empezamos una semana más y seguimos como estábamos. Bueno, esta semana se ve interesante, se ve un poco decisiva, podríamos decir, por los encuentros que Mariano Rajoy tiene mañana con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. ¿Qué esperáis del día de mañana, de esos dos encuentros, Maite?
Bueno, es fundamental, sobre todo porque bueno, damos por descontado que Podemos le va a decir que no al presidente del gobierno en funciones y bueno, Podemos lo que tiene que hacer es arreglar su casa antes que otra cosa, ¿no? Pero luego está Ciudadanos, que yo creo que es clave, pero no solo es clave por el futuro de Ciudadanos, que ahora tiene una decisión importante en sus manos, y es bueno, pues jugar la baza de ser una bisagra importante para que el Partido Popular pueda formar gobierno y los Ciudadanos tengan ya un gobierno una vez por todas, o dedicarse solamente a mirar al techo y a acabar casi sus días políticamente. Yo creo que Albert Rivera, mañana su decisión es importante, pero no, insisto, no solo por él, sino también por lo que puede suponer para el Partido Socialista, porque el Partido Socialista le ha dado a Mariano Rajoy un no, pero yo creo que es un no condicionado a que se trabaje otros apoyos, y esos apoyos tienen que ser Ciudadanos. Por lo tanto, es fundamental para que el Partido Socialista, yo creo, cambie su opinión. Ayer le dijo un no verbal, solo verbal, y hago hincapié en eso, solo verbal, al Partido Popular, porque si el Partido, el señor Rajoy consigue que Ciudadanos le apoye, si llega hasta los 170 escaños con Ciudadanos, con Coalición Canaria, yo creo que al Partido Socialista Obrero Español no le quedará más cáscaras que abstenerse para que haya un gobierno en España.
Pues se lo vamos a preguntar directamente a César Luena, que es secretario de Organización del Partido Socialista. César Luena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos.
Un placer.
No es no, y qué parte de la palabra no has entendido. Eso es lo que sale prácticamente del Comité Federal. Ya escuchaba a Maite Alcaraz. ¿Se va a mantener o es un no y ya veremos, condicionado?
El no es la posición del Partido Socialista, pero además creo que justificada, entendida y yo diría que incluso normal. El Partido Socialista es la segunda fuerza política del país, así lo han querido los españoles. Eso significa que el Partido Socialista es, desde el 26 de junio, la alternativa. El gobierno no puede descansar sobre la alternativa. El Partido Socialista lo que ha decidido el pasado sábado es votar no a la investidura de Rajoy cuando la presente, que es lo normal, y a partir de ahí pasar a la oposición.
Pero si Rajoy suma 170 escaños, como ayer apuntaba Guillermo Fernández Vara, a ver quién se opone.
Sí, yo sé que en esta materia el juego de los adverbios temporales, bueno, pues está siempre ahí, pero la posición del Partido Socialista es clara y nítida, adoptada por el conjunto del partido el pasado sábado. Y está razonada en esa reflexión. El Partido Socialista, la alternativa, no se puede descansar la gobernabilidad, el gobierno, en quien es la alternativa. Creo que es una parte fundamental del funcionamiento del sistema democrático. A partir de ahí, lo digo con claridad, con rotundidad, el Partido Socialista votará no a la investidura de Rajoy.
¿Cabe una próxima reunión de otro comité federal antes de la investidura de Mariano Rajoy en función de los acontecimientos y de las próximas reuniones que mantenga el presidente del gobierno en funciones?
Vamos a ir paso a paso. Yo creo que estamos en un momento donde enfilamos ya o empezamos ahora la tercera semana después de las elecciones, y yo creo que, no sé, Rajoy, si se piensa que las cosas vienen solas, hay que trabajarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien tiene la responsabilidad, la obligación, y quien debe tener la iniciativa, pero de verdad, es Rajoy. Por tanto, de verdad, que entendemos las preguntas sobre los escenarios y a partir de ahí sobre las posiciones del Partido Socialista, porque es un partido muy, muy importante en España, el segundo partido del país, pero quien debe tener ahora mismo las respuestas, la responsabilidad, la obligación, es Rajoy. Hay escaños, digamos, en el espectro de centro-derecha en la Cámara, y es la obligación de Rajoy a su victoria, digamos, sumarle escaños posibles para que haya una investidura. Esa es la realidad hoy. Y por tanto, el Partido Socialista lo que tenía que hacer es una posición pues muy razonable ante la sociedad española, y es, oigan, somos la segunda fuerza política en España, somos la alternativa y pasamos a la oposición. Punto.
Eso está claro, César Luena. Ahora comienzan las negociaciones para la presidencia del Congreso, etcétera, etcétera, por la constitución de las Cortes. ¿En qué escenario, qué tendría que poner Mariano Rajoy encima de la mesa para que el Partido Socialista empezara a ver con mejor ojos una modificación de ese no a una posible abstención? Porque usted dice, Mariano Rajoy es el que tiene que tomar la iniciativa y es el que tiene que decir qué es lo que quiere hacer, ¿no? ¿Dónde se movería el Partido Socialista?
Ya le digo, para que quede claro, esta mañana en sus micrófonos en la cadena COPE, que no hay ninguna posibilidad de articular, no sé cómo decirlo, ningún trato, ningún acuerdo en relación a la mesa del Congreso y a la posición. La posición en la investidura, me refiero. La posición ante la posible investidura de Rajoy al Gobierno de España del Partido Socialista es rotunda y clara, adoptada el pasado sábado, y no tiene ninguna relación con la composición que se hará la semana que viene de las mesas en las cámaras.
¿Ha llamado ya Rajoy a Pedro Sánchez oficialmente?
Pues que yo sepa, a estas horas no.
Ajá. César Luena, la reunión del sábado, ¿se echa en falta un poco más de autocrítica por parte del secretario general del Partido Socialista? Sí que la hubo por algunos miembros de la Ejecutiva, pero ¿se echa de menos un poco más de autocrítica? ¿Es lo que parece desde fuera y hubo más autocrítica de lo que parece?
Yo creo que la autocrítica es el reconocimiento objetivo de lo insatisfactorio de los resultados del Partido Socialista. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, lo reconoció eso el 26 de junio, dos horas después de cerrarse, o dos horas y media después de cerrarse las urnas. Con lo cual, fíjese, son resultados insatisfactorios para el Partido Socialista, partiendo de la base de que el Partido Socialista solo está satisfecho cuando es primera fuerza. A partir de ahí, el pasado sábado, el secretario general del partido profundizó en esa reflexión, calificando los resultados como insatisfactorios para el Partido Socialista, el conjunto de los resultados, y haciendo un llamamiento al trabajo del partido para conseguir el único objetivo que tiene el Partido Socialista, que es ser la primera fuerza política en España. Yo creo que en eso consiste la autocrítica. Es verdad que a veces, y lo digo para voces de fuera del partido, no de dentro, de fuera del partido, que se confunde la autocrítica con la autoflagelación, pero la autocrítica es el reconocimiento objetivo de que los resultados son insatisfactorios y de que el Partido Socialista tiene una meta que tiene que alcanzar de manera colectiva. Bueno, eso es lo que el secretario general del partido sustanció y presentó al Comité Federal el pasado sábado.
Por mi parte, una última pregunta, luego está Ignacio Camacho y Maite Alcaraz que quieren preguntar. ¿Se descarta en cualquier caso la posibilidad de que Pedro Sánchez dé un paso al frente para ir a una investidura?
Mire, yo le he dicho cuál es el escenario. A mí no me gusta en la vida pasar las pantallas, ¿no? Pero creo que yo he hecho una reflexión, y la hizo el secretario general del partido el pasado sábado, yo lo que hago aquí es recordarla, y es: somos la alternativa, el Partido Socialista está en la oposición. Creo que está dicho de una manera muy clara también.
Maite Alcaraz.
Sí, buenos días, señor Luena. Usted decía, y además no le falta razón, que claro, el Partido Socialista, donde le han colocado los ciudadanos, es en la oposición. Yo creo que eso es un derecho, hacer oposición, incluso un deber, ¿no?, para el Partido Socialista, que ha perdido muchos apoyos, que está en 85 escaños y que seguramente tiene que repensar muchas cosas. Pero entiendo que lo que estamos hablando no es de hacer descansar el gobierno de Mariano Rajoy sobre el Partido Socialista. Ahí estaríamos hablando seguramente de una gran coalición, sino de posibilitar que los ciudadanos tengan un gobierno que necesitan, que imploran, que desean, y no ir a unas terceras elecciones que yo creo que tendría unas consecuencias bastante negativas para todos, también para el Partido Socialista. Por lo tanto, una parte del argumento me vale, el que ustedes quieran estar en la oposición, pero posibilitar con dos abstenciones, con tres abstenciones, lo que haga falta que haya gobierno en España, y desde ahí hacer una oposición fuerte, contundente por parte del Partido Socialista, creo que no es incompatible.
Lo que ocurre es que eso está en la mano de Rajoy, de sumar escaños de centro-derecha, que los hay, y de hacer un esfuerzo real con todas las fuerzas políticas, vengan de donde vengan.
Ciudadanos y Coalición Canaria, señor Luena.
No, hay más fuerzas
pero
políticas.
Pero usted sabe perfectamente, está el PNV, que eso es discutible, pero si me está hablando de la antigua Convergencia y Unión, usted sabe que eso es absolutamente imposible.
Bueno, yo creo que el señor Rajoy lo que tiene que hacer es esforzarse, porque a día de hoy, y como decía al principio, enfilamos ya la tercera semana después de las elecciones, Rajoy cuenta con 137, porque creo que no ha hecho ningún esfuerzo por sumar a nadie. A partir de ahí, el Partido Socialista se ha presentado ante la sociedad española en estas elecciones con una idea muy clara, y es pues un sí al cambio. Y yo creo que de ahí se traduce también la posición del Partido Socialista. La responsabilidad está en manos de quien tenía que tener ya las negociaciones bastante más avanzadas de lo que, al parecer, por así decirlo, tiene, que es el señor Rajoy y el Partido Popular, y a sumar escaños de centro-derecha. Entonces, yo sé que, y ahora ustedes lo expresaban, es su opinión, yo la respeto, es que es imposible. Hombre, habrá muchas cosas imposibles si Rajoy no se mueve de la Moncloa, eso desde luego. Así que está en su mano, él tiene que hacer el esfuerzo porque es su obligación y responsabilidad.
Ha leído la encuesta que publica hoy el diario El País. Dice, 7 de cada 10 españoles cree que para evitar unas terceras elecciones el PSOE debería facilitar con su abstención que Mariano Rajoy sea investido. Y bueno, son voces, en este caso, pues una encuesta de los ciudadanos, lo que opinan los ciudadanos. No sé si quiere hacer alguna valoración.
¿Sabe lo que ocurre? Que después de la eficacia, lo digo entre comillas y con ironía, de los sondeos, seguramente por la dificultad de medir el estado de la opinión pública, pero después de la eficacia de los sondeos, creo que, bueno, pues es mejor casi que no hacer comentarios.
Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, señor Luena.
Hola, Ignacio, buenos días.
Vuelvo un poco a esto que de lo que usted llama los afines ideológicos. Usted ha precisado ahora más los escaños de centro-derecha y tal. Ustedes tienen, creo que vigente todavía, una resolución del Comité Federal que les prohíbe expresamente entablar negociaciones con aquellos partidos que quieran plantear la autodeterminación de Cataluña o un referéndum de autodeterminación, posición en la cual está evidentemente Convergencia y Unión, o como se llame ahora el partido. ¿Le piden ustedes a Rajoy que haga lo que su Comité Federal les ha prohibido a ustedes?
Mire, como usted dice, el Partido Socialista en su momento, en la pasada legislatura, adoptó, por cierto, a iniciativa de la Dirección Federal del Partido. No me cansaré de explicarlo mientras se presenten las cosas como no son. Pueden ser opiniones, pero yo tengo que hacer un esfuerzo por informar. A iniciativa de la Dirección del Partido se definieron las líneas que el Partido Socialista iba a llevar para afrontar, en su caso, una conformación de gobierno. Nosotros lo que decimos es que estamos ante unas segundas elecciones donde el resultado que los españoles han decidido en las urnas lleva a que el Partido Popular pues haya mejorado, tenga más escaños, y donde hay pues varios partidos de centro-derecha que pueden facilitar la investidura del señor Rajoy. Y que esa es la responsabilidad de explorar todas las vías que a lo mejor pueden llevar después a otras soluciones. Todas las vías. Bueno, esa es nuestra posición.
¿Precisa esto de que pueden llevar otras soluciones?
No, pues que a lo mejor Rajoy, que no ha hablado nunca, ni siquiera hablar, bueno, pues aunque solo le sirva para hablar, bueno, pues igual es un buen comienzo, porque está claro que hay que hablar. No voy más allá. Ahora, que hay escaños de centro-derecha, eso es una realidad, y que el señor Rajoy lo que tiene que hacer es esforzarse, porque lo que no puede pensar Rajoy es que aquí en España una investidura con una cámara, bueno, pues como ahora se dice, más plural, más abierta, bueno, pues viene sola, viene dada. Tiene que venir del camino del acuerdo, de la negociación, algo que posiblemente les suene a chino a los dirigentes populares y al señor Rajoy, y del esfuerzo por entenderse y por alcanzar número para la investidura.
Pero la resolución del Comité Federal que impedía negociar con los nacionalistas, con los separatistas catalanes, sigue vigente.
Mire, si es que no es una cuestión de una resolución, si es que es una cuestión de principios. Nosotros, en su momento, cuando tuvimos el encargo de Su Majestad el Rey para intentar formar gobierno en España, hablamos con todo el mundo. Ahora hay de una cosa que no se habla, pero de que no se habla porque no se puede hablar, porque trasciende a la Constitución y a la ley, que es la unidad de España. Y eso es un principio de actuación del PSOE, le diré, que esté quien esté en la dirección, y por tanto también de la actual dirección.
Pues veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Estaremos atentos. César Luena, secretario de Organización del PSOE, gracias por haber atendido la llamada de la cadena.